Bueno, esta misma semana se ha celebrado el Día contra la Trata de Personas, Trata de Mujeres en muchos casos. Hay un macroestudio que también hemos conocido en estos días, precisamente por esa jornada, sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, una aproximación cuantitativa en el Gobierno vasco. Y los datos, la verdad, es que hablan por sí solos, son terribles. Estaríamos hablando de que hay al menos 5.158 mujeres que ahora mismo se encuentran en situación de prostitución en Euskadi. No debería sorprendernos demasiado, porque es verdad que con cierta regularidad, calculo 2-3 meses, poco más, aparece que se ha tenido que desarticular una red de prostitución aquí mismo, en la capital vizcaína, sin irnos más lejos. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo clientes, sigue habiendo personas que creen que pagando un dinero mediante pueden acceder a violar a una mujer que está en una situación de muy desfavorecimiento. Nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, las que también aparecían hace solamente unos días en Gasteiz, en la capital de Euskadi. Allí hablaban de unas mujeres que estaban 22 horas al día disponibles para prostituirse en un club. Tenían que dormir en literas, no podían salir de este local, tenían que estar listas para recibir a los clientes a cualquier hora sin poder salir a la calle. Una situación, por lo tanto, que podemos equiparar a la esclavitud, solo que no se pronuncia de esta manera, simplemente, como dice el movimiento feminista, porque no son consideradas personas, porque simplemente son mujeres. Bueno, sobre la prostitución y sobre la manera de intentar acabar con esta lacra ha hablado precisamente por este 23 de septiembre, este día, como decimos, contra la explotación sexual y la trata de personas, la Organización de Médicos del Mundo, que además ha puesto el foco sobre la sociedad y la reflexión que tiene que ir por delante para acabar con la prostitución. Es necesaria, decían desde Médicos del Mundo, la implicación de todos para que se deje de normalizar la prostitución. Y parece que ahí está uno de los kits, lo normalizado que está a explotar el cuerpo de las mujeres. Celia López es vocal de Igualdad de Médicos del Mundo y nos atiende unos minutos esta mañana. Hola Celia, buenos días.
Buenos días. Como tú muy bien decías, es muy importante la sensibilización de toda la sociedad, pero sobre todo de la sociedad más joven, sobre todo en sectores, Diana, como puede ser el ocio, el deporte, adolescentes y hombres adultos, es muy importante la sensibilización. Nosotros desde hace 30 años, como organización Médicos del Mundo, trabajamos para garantizar el derecho a la salud de las mujeres que están en situación de prostitución y explotación sexual. Y lo hacemos facilitando el acceso a la salud sexual y reproductiva, a la salud física y a la salud mental, sobre todo para la recuperación del impacto y el trauma asociado a esta situación. Y nosotros promovemos cambios políticos para garantizar sus derechos y movilizamos a la sociedad, como en esta campaña de Neones Sinceros, que ya la empezamos el año pasado, contra el estigma que supone esta forma de violencia de género.
Sí, neones que hacen alusión a esas letras, esas palabras de neón que adornan los clubs de alterne de buena parte de la geografía española, ¿verdad?
Sí. Nosotros este año hemos situado ya físicamente, no solo hemos hecho una campaña en redes, sino hemos situado físicamente esos neones en dos sitios, en concreto en Almería y Madrid, y el resto del Estado lo hemos llevado la campaña a través de redes sociales. Nosotros lo que queremos invitar a todas las personas que quieran entrar es a que vean cómo sería. Es como una apertura de un nuevo local para conocer la verdadera realidad en la que viven muchísimas mujeres en situación de prostitución y promover una reflexión. Promover una reflexión sobre que una persona, en este caso va a ser un hombre, que va a utilizar los servicios sexuales de un club o un piso, nunca va a saber si esa mujer va a estar en situación de explotación sexual o va a ser incluso una mujer tratada. Entonces tiene que concienciarse para que el uso de servicios sexuales, él tenga claro, ese hombre tenga claro que es lo que va a hacer que se perpetúe la explotación sexual y la trata. Para nosotros, tanto la prostitución como la trata con fines de explotación sexual son graves formas de violencia de género y son dos realidades que no se pueden disociar. Ya. Porque ambas nacen y se mantienen de la asistencia de esos hombres que demandan servicios sexuales. Sin esa demanda, de servicios sexuales, demanda de cuerpos de mujeres y niñas como mercancías para consumir, sin esa demanda no hay prostitución, y si no hay prostitución no hay trata. Sí. Por eso es importante en el Día contra la Trata explicar esta situación, que no es posible erradicar la trata sin actuar de manera complementaria en ambas realidades.
Desde luego, sin embargo, parece que esos hombres que contratan esos servicios no terminan de darse por aludidos, ¿eh? O no sé qué trabajo mental tendrán que hacer para seguir creyendo que pueden violar a una mujer si le están pagando, pero parece que se convencen, ¿eh?, una y otra vez, y parece que ellos están convencidos de que es una realidad, que están ahí porque quieren, no porque tengan una necesidad extrema o hayan sido engañadas o incluso hayan sido compradas o vendidas, como sabemos que así ha sido. Ese mecanismo mental, ¿cómo se puede romper con él? ¿Cómo se les puede convencer cuando lo que quieren es precisamente no verlo?
Vale, un hombre que va a un prostíbulo nunca va a saber si esa persona de verdad quiere voluntariamente, que yo no discuto que pueda haber alguna mujer que esté en situación de prostitución voluntaria, pero la mayoría que nosotros vemos está en una situación de gran vulnerabilidad, y esa aceptación de estar en ese club, si la aceptan, digamos, no es una aceptación porque yo quiero estar, sino porque tengo una situación de vulnerabilidad muy extrema, tengo unas responsabilidades económicas con mi familia, tengo unas a veces deudas, y entonces, digamos, es una aceptación como, digamos, no es una aceptación, verdaderamente.
Sí.
Vale, una cosa muy importante o una política muy importante que pueden hacer las administraciones es la educación en todos los, digamos, en toda la educación obligatoria en los centros escolares para visualizar en todos los adolescentes que la prostitución, la violencia que pueden ejercer los prostituidores sobre las mujeres es una violencia de género, como puede ser cualquier otra, que pueda haber en los prostíbulos mujeres, y las hay, víctimas de explotación sexual, víctimas de trata, puede haberlas y las hay, como hemos visto en esas noticias que tú has comentado antes, y que, digamos, si es una violencia de género, no debían demandar servicios sexuales. Por tanto, no debían de ir a esos prostíbulos, pisos, etcétera. Otra política que podrían hacer las administraciones públicas es las de sensibilizar a toda la población, pero sobre todo dirigido a jóvenes, hombres jóvenes, para que se produzca ese cambio social que pueda hacer que a un poquito más de largo plazo ellos estén sensibilizados y no acudan a esos prostíbulos para los servicios sexuales. Pero esto es una parte, la sensibilización, que es una parte que hemos trabajado este año, pero hay muchas más partes, y una parte que trabajamos todos los días, aunque no lo hemos visibilizado este año, es dar alternativas reales para que las mujeres en contexto de prostitución, las mujeres muy vulnerables en contexto de prostitución, que muchas veces están en situación de administrativa irregular, puedan salir, si quieren, de ese contexto, y muchas querrían. Y para ello se necesita proporcionar recursos económicos, recursos de alojamiento en igual consideración que otras víctimas de violencia de género, asegurarles el acceso al sistema público de salud, específicamente a la atención de salud mental y, sobre todo, salud sexual y reproductiva, que es lo que más demandan, asegurar el acceso a la formación y orientación laboral, poniendo en marcha itinerarios de empleo remunerados con acompañamiento que faciliten luego su inserción en el mercado laboral regulado, no precarizado y no feminizado. Medidas que se están implementando estos años en el Plan de Inserción Sociolaboral de Víctimas de Trata, Explotación Sexual y Mujeres en Contexto de Prostitución, promovido por el Ministerio de Igualdad, pero implementado por 5 entidades, entre ellas Médicos del Mundo España. Vale. También se tendría que dar formación y sensibilización a todo el personal de las administraciones públicas para garantizar una atención individualizada y adaptada al contexto de las mujeres supervivientes. Sobre todo en este personal sería fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sería también el personal sanitario y el personal de trabajadoras sociales y educadoras sociales. es muy importante. Y una cosa que no se habla, pero que es súper importante, sería impulsar el acceso a la regularidad documental para estas mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución con unos indicadores de vulnerabilidad extrema. Uh-huh. Es una vía fundamental para iniciar el proceso de salida de esa situación de explotación. Y esos procesos se debían de realizar, digamos, de una manera de regularización extraordinaria por motivos humanitarios, a través de permisos de trabajo y residencias excepcionales. Sí. Y para ello se necesitaría el cambio en la ley de extranjería.
Estamos escuchando muchas medidas, Celia, cuando buena parte de la ciudadanía ahora mismo por lo que abogaría sería por la abolición total de la prostitución. No sé si hay una opinión concreta en Médicos del Mundo al respecto, o os parece que tendría que ser de estas otras maneras para no perjudicar todavía más la situación de las mujeres que estén en esta situación.
Vamos, cuando nosotros hablamos y tú hablas de abolición de la prostitución, son todas estas medidas que yo acabo de comentar. Yeah. Todas estas medidas son políticas abolicionistas que tiene que hacer la administración, desde cambios en la ley de extranjería, alternativas reales de salida con formación y orientación laboral, recursos públicos de alojamiento, acceso al sistema de salud, son todos políticas abolicionistas, son todas ellas. Lo que no podemos hacer es hacer políticas abolicionistas solo punitivas o sancionadoras, por ejemplo, para eliminar el prosenetismo, sin tener estas medidas. Y tenemos que hacer todas en conjunto. Vale. Y otra de las medidas que no he hablado antes es la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Esa ley permite que mujeres en contexto de prostitución, simplemente por estar en espacios públicos, se les impongan sanciones. Hay muchísimas políticas abolicionistas que se deberían de hacer. También la revisión y mejora del sistema de acreditación administrativo de las condiciones de víctimas de trata y explotación. Tiene notables barreras, muchísimas barreras y desigualdades, sobre todo desigualdades según territorios. Entonces, hay muchísimas. No es abolición de la prostitución, hay muchas medidas, todas ellas las que acabo de comentar.
Bueno, pues no son pocas, desde luego, líneas de trabajo por delante que tendrían que implementarse para acabar con esto que ya parece que sí va calando en buena parte de la ciudadanía, menos, lógicamente, por lo que estamos viendo en los que se autoconsideran y autollaman clientes de la prostitución, que no lo son, que son violadores.
Nosotros los llamamos demandantes o prostituidores.
Prostituidores de esta realidad. Pues Celia López, vocal de Igualdad de Médicos del Mundo, gracias por contarnos desde la organización cómo veis este día, esta jornada.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Muchas gracias. Es que ricasco.
Es que ricasco.